2018 sin duda el año del empleo público en Euskadi. Entre 5.000 y 6.000 plazas, sobre todo en sanidad y educación, están convocadas. Y esto ha despertado, como es lógico, muchísimo interés entre los ciudadanos que aspiran a un empleo estable. Muestra de ello las 100.000 inscripciones en la oferta pública de empleo de Osakidetza. Pero no todos lo ven así. En las últimas semanas los empresarios han mostrado sus dudas sobre estas convocatorias. Creen que las ofertas públicas de empleo desincentivan el emprendizaje, Manterola.
Sí, lo escuchamos en boca del presidente de la patronal vizcaína, CBEC, Iñaki García Nuño. Dice que el empleo público supone una competencia para el empleo privado.
La competencia que hace la función pública sobre el trabajo privado, en ocasiones no se sostiene una comparativa, ¿no?
Las masivas convocatorias de OPEs previstas durante los próximos meses y años no van a ayudar, desde luego, al emprendimiento.
García Nuño matizaba que es comprensible convocar OPEs tras años de sequía, pero insistía en la competencia desigual, dice, del empleo público frente al privado en cuanto a salarios y horarios, sobre todo. Y basaba esta opinión en un dato. En 2017 nacieron en Vizcaya 97 proyectos empresariales. Pocos, muy pocos para la patronal, por lo que llaman a recuperar el pulso emprendedor de Euskadi. ¿Es esto cierto? El emprendizaje está en sus horas bajas. Hay algunos datos que apuntan a ello. Por ejemplo, un informe de la Fundación AXA a nivel estatal dice que los estudiantes de bachillerato y FP de grado medio muestran escasa inclinación por el emprendimiento. Menos del 30% de los jóvenes entre 16 y 19 años se ven emprendiendo o trabajando en una pequeña empresa. En Euskadi el dato lo aporta un informe llamado Global Entrepreneurship Monitor 2016, son los datos más nuevos que tenemos, y dicen que en nuestra comunidad se perciben menos oportunidades para emprender que en países, por ejemplo, como Alemania o Estados Unidos.
Hemos preguntado a los trabajadores de la administración. A las puertas del Aqua nos decían esta mañana que sus condiciones están demasiado idealizadas, que no ganan tanto, que hay mucha interinidad, que los años de la crisis han hecho mella en sus condiciones laborales. Escuchen a trabajadores del Aqua.
Aquí, bueno, pues digamos que la media seguramente está por encima de la media, pero tampoco es que sea una cosa espectacular comparado con otros sectores que hay, sobre todo en el sector industrial y en otros sectores, bueno, pues que efectivamente la gente más joven pues también tiene que luchar, tiene que, cuando empieza, la situación es mala. Aquí en la misma administración, pues bueno, pues quien empieza con un nivel de precariedad muy alto, porque siempre son interinidades para cosas cortas, bajas, que les dicen un día a Bilbao, otros días a Vitoria, otros días a Donosti.
Yo, por ejemplo, estoy aquí, eventualmente soy un funcionario interino y me voy a presentar a la OPE de Osakidetza, porque la gente se piensa que todos son fijos y aquí hay muchos tipos de contratos. Entonces, de alguna manera, yo pues estoy un poco especializado en trabajo público, entonces estoy en ayuntamientos, diputaciones, es decir, no es un trabajo estable.
Porque ya hemos tenido bastantes años de crisis en todos los sectores, incluso en el público. Hemos tenido aquí, pues bueno, pues durante unos años que no ha habido subida salarial.
Congelado y reducido, que en muchos sectores no ha habido reducciones. Aquí hubo reducciones, bueno, lo que hace ya muchos años, cuando había subidas en los años de la burbuja, pues aquí no, las subidas eran muy contenidas y bueno, incluso algunas subidas nos las transformaron en plan de pensiones, que también lo hemos perdido. O sea, además del 5%, nos quitaron el plan de pensiones. Pues esa es la realidad.
Y tienes que hacer el mismo trabajo con menos gente, no se cubren tanto las bajas. Yo estoy trabajando en Osakidetza y, por ejemplo, es muy penoso en todos los servicios, tanto médicos como celadores, etcétera.
Ya lo han oído, es un buen ramillete de opiniones. Que no nos pensemos que hace tanto calorcito en el sector público, que también hay dificultades, los sueldos que no han crecido, mucha carga de trabajo, se están quejando en declaraciones a Radio Euskadi. ¿Funcionario o emprendedor? Lorenzo Díaz de Apodaca es un ingeniero técnico que decidió crear su propia empresa, Aire Studio. Es una ingeniería de servicios que se dedica a hacer mediciones utilizando tecnología avanzada. Ha recibido varios premios por su emprendizaje. ¿Qué tal, Lorenzo? Egunon.
Egunon, buenos días, ¿cómo estás?
¿Funcionario o emprendedor?
Bueno, en este caso, emprendedor. Sería absurdo defender lo contrario. Y bueno, cualquier opción en principio es buena, ¿eh? No creo que haya que elegir una u otra, ¿eh? Así de primeras, por lo menos.
¿Tú crees que con ofertas públicas de empleo de varios miles de puestos de trabajo se desincentiva? ¿Eso es negativo para la cultura del emprendimiento?
Bueno, lo primero, si salen las ofertas de empleo público, se supone que es para dar servicio a todos, emprendedores, ciudadanos de a pie y demás, ¿no? Se supone que son puestos absolutamente necesarios. Obviamente entra en competencia con el mundo del emprendizaje y con el mundo privado, pero bueno, ahí está cada uno para, en función de sus capacidades y de su percepción del riesgo, tomar una decisión o intentar una cosa u otra.
Tú montaste tu propia empresa. ¿Alguna vez te has planteado opositar?
Pues no. La verdad es que nunca me he planteado opositar. Y bueno, porque honestamente me da mucha pereza ponerme a estudiar. Y bueno, y seguramente después de 20 años de emprendizaje que ya llevamos, pues se me haría duro estar haciendo la misma tarea de forma recurrente. Pero no solo es la administración, seguramente en empresa privada y como empleado por cuenta ajena también me costaría.
Lorenzo, has dicho 20 años de camino ya.
20 años.
¿Y cómo han sido?
Pues bueno, han sido como una especie de tobogán, de sube y baja. Evidentemente, si estamos aquí después de 20 años es porque nos va un poco este mundo. Hay que tener un cierto nivel de inconsciencia controlada. Y evidentemente hay que estar motivado cada día para poder hacer y afrontar cada reto de forma solvente.
¿Tú crees, Lorenzo, cuando ves estas cifras tan masivas de gente apuntada a las ofertas públicas de empleo, que a la juventud le falta algo de arrojo para intentar otro tipo de proyectos?
Pues seguramente sí, y eso que la propia administración está poniendo de su parte para fomentar el emprendimiento. Son varias las entidades que están divulgando y que están contando en qué consiste esto, cuáles son las fases, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios. Pero también influye pues el periodo de crisis que hemos pasado, lo que la gente vive en casa, lo que se cuenta en prensa. Y bueno, pues a mí me parece natural que la gente intente refugiarse un poquito, ¿eh? También conozco mucha gente que ha ido a sacar oposiciones, ha pedido excedencia y luego está haciendo su propio proyecto. O sea que la gente lo que necesitamos es seguridad.
Claro. ¿Tú no echas de menos un salario más o menos fijo, saber que vas a tener más o menos los mismos ingresos todos los meses, un horario más o menos flexible, permisos, excedencias, ayudas a la conciliación?
Sí, claro, que los echo de menos, pero bueno, eso es lo que hemos elegido e intentamos buscar la parte buena. No podemos estar eternamente fijándonos en lo que tienen otros porque, bueno, esto nos hace estar tristes de continuo y estar lamentándonos de las cosas y cansándonos mucho más de nuestro día a día. Hay que mirar siempre la parte buena, y las tiene.
¿Dónde estás ahora, Lorenzo, trabajando?
Pues mira, ahora mismo estoy camino de Sevilla, camino de Sevilla. Así que bueno, estaremos aquí un par de días y vuelta para casa, para Vitoria.
Suerte con el proyecto, Lorenzo. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Lorenzo Díaz de Apodaca, ingeniero técnico, Aire Studio, es su ingeniería de servicios dedicada a hacer mediciones utilizando tecnología avanzada. Lógicamente, Lorenzo defiende la creación de empresa y buscar nuevos proyectos frente al empleo público. ¿Y tú, Eduardo?
Bueno, yo creo que lo óptimo es tener un mix. Es decir, para eso hay que estar precisamente muy bien configurado. Por ejemplo, en el mundo del derecho, ¿no? El mundo del derecho está clarísimo que casi todos los grandes profesionales que hay en los despachos de abogados, casi todos ellos han hecho una posición importante. Por ejemplo, los abogados del Estado, muy pocos, realmente los hay, ¿no? Pero muy pocos se quedan precisamente en su espacio, es decir, prestando los servicios jurídicos al Estado, porque lo óptimo en este caso y sobre todo por lo que son fichados es precisamente por el conjunto de despachos privados, que realmente al final lo que quieren es una persona que ha tenido esa configuración de estudio, que estamos hablando de una posición de 400 y pico temas, que creo que es bastante importante. Claro, aquí realmente depende muchísimo también del sector, es decir, el sector no es lo mismo, este caso que ponía el del mundo del derecho, por ejemplo, que el sector médico. El sector médico probablemente sea uno de los sectores en los que hay una mayor intervención, porque sí es cierto que por el bien preciado en este caso y sobre todo por la asistencia, lo que se requiere es precisamente de un personal de función pública, aunque no tiene mucho sentido, dicho por algunos de los médicos, que la relación entre un facultativo y en este caso la administración sea precisamente la funcionarial o incluso hasta con un hospital, ¿no? Cosa que en otros países, por ejemplo, no existe. A mí me parece que lo óptimo creo que es el tránsito de una parte a otra y viceversa, es decir, entrar en el sector público o privado o incluso hacer la viceversa, pero creo que lo fundamental también está en el sector. Cómo liberalizamos los sectores precisamente para tener una mano de obra cualificada y precisamente, bueno, liberalizada.
George.
La verdad es que es un fenómeno curioso porque cualquiera de nosotros seguro que conocemos, ¿no?, a varias personas que efectivamente están en los últimos meses dedicando horas y horas y horas a estudiar, ¿no?, para
unos
las
cuantas,
oposiciones.
Sí,
sí, la verdad muchas. Es que sí que es un fenómeno que podemos percibir. Bueno, es verdad que había habido unos años en los que no había habido este tipo de convocatorias tan masivas y, bueno, es verdad que son una oportunidad y es lógico hasta cierto punto que la gente, pues, bueno, ¿no?, y haga esa apuesta e intente lograr ese trabajo. Pero, bueno, al final va a ser un porcentaje pequeño, ¿no?, de todos los que se presenten el que lo va a lograr. Con lo cual, pues bueno, al final tampoco es que parece, ¿no?, escuchando a los empresarios, como que todo el mundo ya se iba a colocar y lo demás se acababa.
A mí lo que le gusta a la gente es la seguridad, ¿no? Le gusta cobrar su sueldo a fin de mes. Y le gusta, sobre todo, trabajar en las cajas de ahorro, más que en la administración. Y eso también, se habla poco de ello, pero indudablemente tiene su importancia, ¿no? Siempre que muchos entran con enchufe. Pero bueno, ¿qué vamos a pensar eso? A mí me ha tocado, cuando estaba yo secretario primero de la mesa en Madrid, convocar, hacer convocatorias para ujieres y para taquimecanógrafos, ¿no? Y la verdad es que, ¿os acordáis cómo se llenan las plazas y calles del Congreso y del Senado cuando hay jornadas de puertas abiertas? Bueno, pasaba lo mismo con los ujieres. Y resulta que, no sé, eran para 10 ujieres, que además hoy en día la figura del ujiere cuando existe el teléfono móvil, cuando existe la verdad es que no tiene mucha utilidad, ¿no? Pero sin embargo yo me interesaba, porque lo hacían fundamentalmente por seguridad, ¿no? Porque era un examen relativamente fácil y bueno, creían que lo podían pasar. Pero a mí lo que me llamó la atención es la crítica de García Nuño. Hagan ustedes atractivo ser empresario. Pongan ustedes las condiciones. Pongan a trabajar las cámaras de comercio, que están ahí muertas de risa. Los sindicatos y Confebas y compañía de empresariales, hagan ustedes las bondades. Por ejemplo, yo le escucho a Jorge Arévalo, que es el viceconsejero, que ha sacado la formación profesional del agujero en la que estaba y está diciendo que hacen falta, creo que, 70.000 en formación profesional en estos últimos... porque no va a haber... Por tanto, no sé, la verdad es que la crítica de García Nuño me parece que es un poco baldía, ¿no?
Sí, en este modelo de competencia, digamos, que se establece entre sectores, pues, bueno, supongo que habrá que también mejorar, ¿no?, las condiciones para que la gente joven, que además la gente joven, ¿no?, porque hay una brecha,
la brecha salarial,
géneros, pero también... Porque
para formar una empresa tienes que rellenar 7.000 y conseguir 8.000 avales y no sé qué, pues ¿cómo vas a conseguir empresarios, ¿no?
A ver, ¿qué dicen nuestros oyentes? Que hay bastantes mensajes. Estíbaliz.
Sí, la mayoría defendiendo el trabajo en lo público frente a la situación en la empresa privada. Dice que si la patronal ofreciera empleos de calidad y con sueldos de calidad, no habría tantos candidatos a ser funcionarios. Una oyente habla de su caso concreto. Apostó por la empresa privada en su juventud, ahora está arrepentida. Después de 25 años en una empresa, gracias a las facilidades del gobierno del PP para aligerar personal con despidos incomprensibles, se encuentra en la calle, tiene 54 años y está apuntada a la OPE de Osakidecha. Otro apunta a que algo bueno tendrá que mucha gente trabaje en lo público, porque las empresas privadas tendrán que competir para buscar los mejores trabajadores y pagarles lo que se merecen. ¿Alguien recuerda a los funcionarios que no se pueden quejar de sus condiciones laborales, no solo en cuanto a la seguridad o salarios, sino también medidas para la conciliación, permisos, días libres? Hay alguien que asegura que sigue sin conocer a nadie que pida la cuenta en la empresa pública para irse a la privada, pero sí que hemos encontrado un oyente aquí en Radio Euskadi que dice: nosotros nos cansamos de Osakidecha, de las bajas, de ir y venir a un sitio a otro. Nos fuimos a una residencia, somos fijos y aunque hay menos sueldo, también hay menos estrés. Tanta OPE estresa a la gente. Ya saben, el WhatsApp de Radio Euskadi, 688-840-840.
Las 9:33. Pues sí, al menos hay uno que ha dejado el empleo público para irse a la privada. Vamos a hacer una pequeña pausa y después nuestra compañera Maider Martín nos cuenta cómo están los ánimos en una academia donde se preparan para una de las ofertas públicas de empleo. Continuamos. Una buena idea para emprendedores, por ejemplo, es montar una academia para formar a los aspirantes a las ofertas públicas de empleo, porque las academias están haciendo ahora mismo su agosto, con 6.000 plazas ahora mismo en juego. Los que están haciendo, desde luego, negocios son esas academias que se dedican a preparar los exámenes. Les decíamos que nuestra compañera Maider Martín está en una de ellas. Maider, ¿hay ambiente de estudio? ¿Quién quiere ser funcionario ahí?
Vaya que sí, pues aquí todos. Estoy en la Academia Juritecnia, está en el Arenal de Bilbao, aquí en el centro de la villa. Y en este microcosmos, en esta atmósfera, se respira pura concentración. Aquí, ya escuchas, Dani, reina el silencio, ni el vuelo de una mosca despista a estos chavales. Yo me encuentro con una de ellas, con una joven de 28 años que se llama Paula y con su profesora, lleva 18 años impartiendo preparatorios de oposiciones. Ella es Mari Francis y en este momento, ¿qué clases das, Mari Francis? Egunon, buenos días.
Hola, Egunon, buenos días. Pues mira, en este centro estoy preparando a varios alumnos con varios cursos de formación de justicia, en concreto yo. Es cierto que se preparan muchas oposiciones más porque hay un boom efectivamente muy elevado ahora, pero yo en concreto yo soy abogada en ejercicio y preparo las oposiciones para funcionarios de justicia, los que están debajo del secretario judicial, vamos a decir.
¿Y cuál es el tipo de gente que viene aquí a preparar estas oposiciones?
Pues mira, precisamente este es un problemilla que puede tener un profesor de estas oposiciones, puesto que la gente es un elenco muy variado, ¿vale? Existe gente, pues como Paula, que la tenemos aquí, que es licenciada en Derecho, por ejemplo. Cada vez hay más gente con licenciatura en Derecho que hace estas oposiciones, pero lo que ocurre es que la titulación que se exige para acceder a dichas oposiciones es una titulación mucho más baja. Quiero decir que podrías acceder con bachillerato. Entonces, la gente hay veces que acude simplemente motivada porque piensa que es una oposición más sencilla, porque lo va a alcanzar enseguida, que es un temario más corto. Y claro, se encuentran que de repente es mucho más amplio de lo que parece. Es cierto que les gustan las clases a mucha gente, con lo cual se enganchan. Y no hay ningún problema tampoco. Ciertamente, claro, un nivel de exigencia quizás un poco mayor.
Podemos decir entonces que la tipología es heterogénea.
Sí, ciertamente. Cada vez sí abundan más gente que puede tener contactos con el derecho, pero para nada es imprescindible y yo tengo alumnos absolutamente de todo tipo, ¿eh?
¿Y cuántos de ellos tienen como objetivo único preparar oposición, ser funcionario?
A ver, único, pues mira, yo creo que desde el punto que se mete una persona a una oposición, por lo menos a esta, yo creo que es el único objetivo o el prioritario. Si es verdad que la gente estudiante, la gente sin cargas familiares, obviamente sería el único 100%. Hay otras personas que ya son padres, madres de familia, incluso quiero decir gente más mayor. Entonces, sí es el único, pero claro, tienen que compatibilizar o tienen que compatibilizar con otros trabajos. Y ese es el problema, pero vamos, yo entiendo que su meta es el conseguir la plaza de funcionario, claro.
La que no compatibilizó, Dani, fue Paula, que cuando decidió emprender este camino, el de las oposiciones, optar a la oposición de justicia y ser funcionaria, Paula, de 28 años, pues lo tuvo muy claro y dejaste hasta tu trabajo, ¿no, Paula? Egunon.
Egunon, buenos días. Sí, efectivamente, yo, que como bien ha dicho Mario Francis, soy de formación jurista, licenciada en Derecho. Después me especialicé en un máster en Derecho Europeo, que es lo que a mí en principio me gustaba mucho, en Bruselas. Y al volver, nada más acabar, realmente conseguí trabajo. En mi primera entrevista, de hecho, conseguí trabajo y estaba muy ilusionada y empecé a trabajar aquí mismo en Bilbao. Pero no me acabo de convencer el estilo de igual la empresa privada, sobre todo en España. Igual yo venía muy hecha al universo más europeo, más que realmente compatibiliza más la vida laboral con la familiar, más flexible, menos rígido y no me gustó mucho. Y entonces empecé a investigar un poco cómo podía ser mi camino laboral y decidí que igual el mundo del funcionariado y sobre todo algo en el ámbito de justicia, que es lo que yo estudio y me interesa más, podría más adecuarse a mis necesidades y decidí apostarlo todo por mí, porque también pensé que si tienes un objetivo y no tienes nada, lo vas a dar todo mucho más que, como dice Mari Francis, si compatibilizas con otro trabajo, igual tardas 10 años en sacar una oposición que lo que cuando solo tienes un objetivo A o un plan A y no tienes un B, te dedicas 100% a ello, igual es más probable que lo saques solo por ello.
Esta chica lo tiene claro, Dani. ¿Cuántos años llevas preparando esta oposición?
Pues esta oposición en concreto yo preparándola desde que dejé mi trabajo, desde 2016, puede ser 2 años, desde que empezó este grupo, desde el inicio. Y la verdad es que al principio se hace duro comenzar a meter horas sin un objetivo al corto plazo, porque esta oposición además no es que tenga una fecha fija desde el principio, sino que
sale cuando va saliendo y entonces es un poco como a largo plazo, pero 2 años en total.
¿Objetivo único y por qué? ¿Por falta de flexibilidad en la empresa privada?
Yo creo que en parte es por lo que digo, que los horarios de la empresa privada no se adecuaban un poco a lo que yo quería para un futuro en mi vida. Yo veía que era joven y, por supuesto, cuando eres joven no te importa tanto dedicar miles de horas a la empresa. Pero si piensas en un futuro, igual yo dije, esto es lo que quiero cuando tenga 45 años, 50, dedicar mi vida a una empresa privada que no me gusta. Además, el trabajo que hacía no me llenaba. Y entonces, igual, a ver, a una persona que le llene, perfecto, pero a mí en concreto no me gustaba. Y entonces yo creo que también tenía que ver eso y la precarización de la empresa privada en España de los últimos años ha sido los derechos laborales. Pues ya sabemos cómo están. Entonces, es un poco también por ese motivo que mucha gente está optando por opositar.
Sin duda es el año de las oposiciones, han salido en general más plazas que nunca. ¿Se ha notado en Juritecnia, se ha notado en la academia?
Sí, pues la verdad es que sí, se ha notado bastante, hay un incremento muy grande del perfil de opositor, de opositora, y bueno, aunque yo soy profesora de justicia, soy totalmente conocedora de cuántos grupos hay y qué trasiego de gente hay para, pues por ejemplo, Osakidetza o Diputación, otro tipo de oposiciones que está muy en auge también y que han salido muchas plazas, la verdad.
¿Y consideras que esto hace que emprendamos menos? Es uno de los miedos de la empresa privada.
Pues bueno, yo ahí no te puedo decir como en primera persona, pero me imagino que sí que influirá, claro. La gente no tiene tan claro el acceso a la empresa o no ve unos contratos, vamos a decir, que les puedan aportar o reportar seguridad, con lo cual el tema del funcionariado, que en otros momentos era más propio de otras comunidades autónomas, yo sí aprecio desde que doy clase que hay mucho más auge o mucho más conocimiento del tema de la oposición que antes la gente ni se lo planteaba. Sí, puede ser, sí.
Pues así están las cosas aquí en Juritecnia. Dani, hemos sacado a profesora y alumna que empezaban a las 9:30 las clases. Son y 44, así que, bueno, el tiempo solo. Tienen que volver a ellas, ¿eh?
Ánimo, fuerza y que tengan suerte. Victoria, una canción de Defcon 2. Para todos ellos describe muy bien toda esta situación. Más mensajes de nuestros oyentes en el WhatsApp esta mañana, Estíbaliz.
Ahora todos en el mismo sentido, el de los oyentes que desean trabajar en lo público. Después de estudiar ingeniería industrial y un máster en Inglaterra, aún no he conseguido igualar el sueldo de 2 amigos de mi cuadrilla. Uno es municipal y otro profesor de primaria. Sobre el emprendimiento, para emprender hay que premiar a los que lo hacen y no defenestrar a los que se quedan en el camino. Los autónomos lo tenemos fatal. Y en este sentido, un ejemplo. Después de 3 años como autónomo y haber dejado en estos 3 años todo mi esfuerzo físico y económico, cambiaría todo lo conseguido por el puesto más bajo que se esté ofertando en la administración. En estos 3 años solo he tenido 1 semana de vacaciones.
La Euskadi Real, Iñaki.
Sí, sí, no, la verdad es que son impresionantes esos comentarios, pues, pero es la vida, ¿no? Es la vida. Y la prueba está en que el tema de los municipales que ha comentado uno de ellos, fíjate si los guardias civiles y la Policía Nacional les gustaba el sueldo de los municipales vascos, y los municipales vascos se quejan, de manera que, bueno, es condición humana, ¿no? Pero indudablemente el emprendizaje y el ser empresario, pues es mucha preocupación, mucha dedicación y mucho riesgo también. Pero también tiene su parte positiva, ¿no? Si las cosas van bien y tú puedes hacer un trabajo organizativo y además puedes encontrar un nicho suficiente. Pero por eso vuelvo a repetir, las cámaras de comercio tienen que decir, los nichos son estos, vamos a prepararnos para trabajar aquí. Necesitamos emprendedores en esta parte, ¿no? Porque si no, indudablemente yo puedo ser, yo a mí me gustaría ser ingeniero aeronáutico. Bueno, pues, ¿qué pasaría? Pues tendría que ir a no sé dónde, ¿no? Pues, desde luego, aquí en Basauri no haría gran cosa.
Bueno, Jorge, tú no te pongas a firmar multas de aparcamiento. Te queremos en el periódico dando las claves, ¿eh?
Sí, sí, a ver, estas semanas van a ser intensas. Y un poco por acá, por volver al tema, bueno, pues efectivamente, al final no creo que el problema sea que haya OPEs o no, sino que, bueno, aunque efectivamente hay medidas, ¿no?, de apoyo al emprendizaje, pero hay que apostar todavía más y facilitar más las cosas a la gente que quiera arriesgar, ¿no? Porque por montar un negocio es complicado. Y luego, sobre todo a la gente joven, porque se habla de la brecha salarial de género, pero también hay una brecha con los jóvenes, ¿no? Que lo tienen todavía más difícil que hace unos años, ¿no? La gente que era emprendedora. Con lo cual hay que apostar también por, en este caso, los empresarios. Pues habrá que mejorar las condiciones para que la gente pueda emprender esas aventuras.
Medio minuto, Eduardo.
Yo no creo que sea una cuestión precisamente de riesgo, ¿no? Y eso que se habla muchísimo de que el emprendizaje tiene ese componente de riesgo que en cierto modo lo tiene algo. Yo lo que creo es que es cuestión de dar exactamente con el sector en el que realmente necesites profesionales, ¿no? Estamos hablando de sectores en los cuales yo creo que se habla muchísimo, campos como la medicina, campos como la aeronáutica, campos como las nuevas tecnologías, el turismo, pero el turismo no solamente como tener simplemente un establecimiento y ofertar camas, que al final yo creo que esa es un poco la imagen tradicional, sino ofertar un turismo distinto, ¿no? Entonces, creo que realmente lo importante no es decir a una persona, mire, usted para emprender va a tener este riesgo, no. Esta es la oportunidad, es decir, hacer la inversión, la inversión un poco de lo que sería el concepto. Y creo que hay muchísimas oportunidades que la gente no se conoce, porque yo creo que incluso también desde el sector público tampoco se dicen, ¿no? Siempre he dicho, es una idea brillante y económicamente viable.
Vamos a hacer una pequeña pausa y 53 y cerramos esta parte de los diálogos con Eduardo Portero, Iñaki Anasagasti y Jorge Saiz. Egunon izan, eskerrik asko.
Eskerrik asko, Dani.